Hermanos, yo sé que en estos días, tal vez desde el jueves o antes, la nación piensa en la gratitud, piensa en agradecimiento, piensa en las muchas cosas que hemos recibido de mano de Dios. Y yo debo decir que es uno de mis tiempos más favoritos del año, porque pensamos en lo mucho que Dios nos ha dado. Y lamentablemente, tan pronto acaba el día de Acción de Gracias, o a veces ni siquiera acaba, y la gente ya está con esa ansia de comprar más cosas. Y digo yo, a lo mejor no están suficientemente agradecidos con lo que tienen, que tienen que llenar ese hueco de obtener más y más. Y si usted fue a comprar algo, no te condeno. Tal vez tus motivos eran buenos, ¿verdad?, para regalar a otro. Y así, si así fue, gloria a Dios. Pero quiero tomar unos momentos en esta mañana, hermanos, para contemplar la gratitud hacia nuestro Dios. Y vamos a enfocarnos en el libro de los Salmos. Pueden ir en sus Biblias en Salmos capítulo 100. Un Salmo muy conocido. Y yo voy a tratar de hacer algo en esta mañana que no hago a menudo. Y es quedarme en un solo libro de la Biblia. Muchas veces pasamos de Génesis a Apocalipsis y visitamos todos los libros. Pero vamos a quedarnos mayormente, si no exclusivamente, en el libro de los Salmos para ver este tema de la gratitud. No es que no se encuentre en otras partes, solamente por hoy queremos quedarnos en el libro de los Salmos. Pueden ponerse de pie y así leeremos este Salmo, Salmo capítulo 100. Tiene nada más 5 versículos, así es muy corto, pero también es muy, muy poderoso y muy de mucha exhortación para nosotros. Dice Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oremos, Padre, venimos ante ti, Señor, con tu palabra en nuestras mentes, con tu palabra, Señor, inspirada y preservada, y deseamos, Señor, oír de ti en esta mañana. Señor, estamos rebosando de gratitud cuando contemplamos las muchas bendiciones que hemos recibido de tus manos, Señor. No hay lugar para estar ingrato delante de ti, Señor, porque tú nos sacias de bien todos los días de nuestras vidas. Así que ayúdanos, Señor, a contemplar este tema de gratitud durante estos momentos, durante la predicación. Y, Señor, que instales en nosotros ese espíritu agradecido, no solamente por hoy, no solamente por esta semana, sino todos los días de nuestra vida, sabiendo, Señor, que eso es un impulso al servicio, es un impulso a la obediencia, cuando te agradecemos por lo que tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Así que bendice la predicación, bendice a los que están aquí presentes, los que pueden venir en otro tiempo. En nombre de Cristo pedimos esto, amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. En este corto salmo de solo 5 versículos, hallamos un total de 7 imperativos, 7 mandamientos, 7 exhortaciones a hacer algo con respecto a Dios. Son 7. Cantad, servid, venid, reconoced, entrad, alabad y bendecid. 7 términos de exhortación. Cómo el pueblo de Dios debe responder hacia Dios. Y este es un salmo, hermanos, de gratitud. Un salmo de acción de gracias. El impulso atrás de toda nuestra obediencia debe ser la gratitud que tenemos para con Dios. Al final de este salmo, verso 5, encontramos el motivo. ¿Por qué debemos cumplir con estos mandamientos? Si es porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que vamos de una vez a las exhortaciones que este salmo contiene, comenzando con el primero. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Noten que el primer mandamiento se dirige a una audiencia muy grande. Todos los habitantes de la tierra. Ahora bien, sabemos que en este momento no todos los habitantes de la tierra reconocen a Dios. Hay ateos, hay quienes creen en otros dioses, hay quienes tienen ídolos, hay quienes tienen muchos dioses. Pero el salmista está apelando a toda la humanidad y esperando ese día cuando Cristo esté reinando, cuando literalmente todos los habitantes de la tierra cantarán alegres a Dios. ¿Cuál es el propósito de cantar? ¿Una vez han pensado en eso? En un servicio común y corriente, tenemos un cierto orden, y no es que el orden sea divino, ¿verdad? Cantamos primero y leemos primero, podríamos hacerlo después, realmente no cambiaría nada. Pero ¿por qué vemos por bien alzar nuestras voces en cantos para Dios? Les quiero dejar saber, hermanos, el propósito de nuestro cantar es para exaltar el nombre de Dios. Van a Salmo 68. Salmo 68, si encuentra el libro de Salmos, vamos a estar ahí mayormente, así que podrán fácilmente encontrar los pasajes. Salmo 68, verso 4, vemos el propósito de cantar a Dios. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que sube sobre los cielos, enjad su nombre y alegraos delante de él. Hermanos, el propósito de nuestro cantar es para exaltar, para elevar, para resaltar el nombre de Dios. Cuando cantamos a Dios, hermanos, es porque Él ha puesto en nosotros un cántico nuevo, un cántico diferente que anteriormente nosotros cantamos. Van a Salmo 40, Salmo capítulo 40. Yo no sé cuáles eran sus cantos antes de ser salvo. Yo no sé cuáles cantos cantabas antes de conocer a Cristo como su Salvador. Pero déjenme decirles, hermanos, no hay canto que se pueda comparar al canto de salvación que los hijos de Dios tienen adentro de sí. Miren lo que dice el salmista. Salmo 40, versos 1 al 3. Resignadamente esperé a Jehová, inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Jehová. Los cánticos de antes, de estar en esclavitud al pecado, de estar viviendo en vicios, los cánticos del pecado, los cánticos de lo que antes hacía, ya quedan atrás. El salmista dice, Dios me rescató de ese lago de miseria, de ese lodo cenagoso, puso firmeza en mis pies, me puso en una peña y como si fuera un postre, puso en mi corazón y en mi boca una canción nueva. Pero quiero que vean algo. La canción que Dios pone en uno no es una canción de autoalabanza. No es que yo me alabo porque como yo me ayudé, como yo salí adelante, sino es alabanza a nuestro Dios. El propósito de nuestro cantar es exaltar el nombre de Dios. Lo que va de la mano con eso, van a Salmo 9, Salmo capítulo 9. Porque no solamente repetimos el nombre de Dios en los cánticos, sino cantamos de sus obras. Salmo 9, verso 11. Cantad a Jehová que habita en Sión, noticiad en los pueblos sus obras. Y tenemos en nuestro himnario un repertorio tremendo de cánticos que alaban diferentes obras que Dios ha hecho. Podemos pensar en la creación. Podemos pensar en la salvación, en la cruz de Cristo, en la resurrección. Podemos cantar de sus milagros, de sus proezas, de su poder. Podemos cantar de eventos futuros, que Él viene por nosotros. Podemos cantar de nuestra morada eterna allá en los cielos. Y el propósito de cantar, hermanos, es reconocer las obras de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué más? Salmo 105. Salmo capítulo 105 y verso 2. 105, verso 2. Dice, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas. Una maravilla, hermanos, es algo que nos deja asombrados, algo que nos deja sin palabras. Y la verdad, hay un peligro que existe cuando leemos la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Podemos estar tan familiarizados con lo que la Biblia enseña que ya no es una maravilla leer de la resurrección de Cristo. Ya no es una maravilla leer acerca de los milagros poderosos que Él ha hecho. Ya no es una no es maravilla escuchar cuando Dios abrió el Mar Rojo. Pero debemos entrar la palabra de Dios cada vez que la abremos con una mentalidad fresca, maravillándonos de lo que Dios ha hecho, lo que Dios es. Que no sea como un peligro que hemos visto muchas veces, sino con una vista fresca cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Lo mismo con nuestros cánticos. Otra vez ese canto. ¿Cuántas veces no lo hemos cantado? No, cantar con alegría de las maravillas de nuestro Dios. Y eso nos trae la segunda parte de esto, el espíritu correcto con que cantamos. Dice Salmo 100, cantad alegres a Dios. Hermanos, la alegría es el júbilo que nos sentimos cuando contemplamos quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Ahora bien, hay diferentes eventos en la vida que nos pueden causar alegría. Y esa alegría puede ser por una bendición física. Esa alegría puede ser porque recibimos algo, tal vez un regalo de cumpleaños, porque tal vez alguien nos hizo algún bien y nos sentimos alegres. Pero quiero que vayan a Salmo 4 para que vean esta comparación. Salmo 4, verso 7. Y quiero dejarles saber que la alegría que Dios da no tiene igual, no tiene equivalencia en lo físico. Salmo 4, verso 7, dice, tú diste alegría en mi corazón. Pues, ¿cuánta alegría? Más que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Mira la comparación. Hay un granjero que tiene sus campos, y muchos campos, y tiene sus cultivos. Y en ese año le dio una tremenda abundancia, fue una tremenda cosecha. Fue una gran prosperidad. Obviamente el granjero está muy alegre. Está alegre porque tiene comida por toda la temporada. Tiene producto para vender. Está alegre. Y el salmista dice, la alegría que tú pusiste en mi corazón es una alegría que sobrepasa la alegría temporal que tiene el granjero que le multiplicó, que tuvo una multiplicación de grano y de mosto. Hermanos, la alegría del Señor es algo que no debe subir y bajar. Es algo constante en nuestras vidas. La alegría física puede cambiar de momento a momento. Algo bien nos pasa, estamos alegres. Algo triste nos pasa, estamos tristes. Pero la alegría que el Señor pone en nosotros y con la cual cantamos al Señor debe ser una constante en la vida del creyente. Salmo 30, miren esto, Salmo 30, versículo 11. Miren esta ilustración que da el salmista. Salmo 30, verso 11. Has tronado mi endecha, mi lamento en baile. Desataste mi saco y ceñísteme de alegría, como si la alegría fuera una ropa que se pone. Dice el salmista, Dios me vistió, me ciñó de esta alegría. Mi lamento tornó en baile. Dejé mi saco atrás, mi cilicio atrás, mi ropa fúnebre atrás y me dio y me ciñó de alegría. Ahora, vuelvan a Salmo 100. Así que vimos el mandato de cantar a Dios, el espíritu de cantar, que es alegría, y ahora el objeto de nuestro cántico, a Dios. Los cantos son expresiones de gratitud hacia Dios. Déjenme explicarles algo, y creo que lo hablé brevemente el miércoles. Cuando cantamos, usted no está cantando para que su pastor escuche los cánticos. Ni siquiera analice las bocas a ver quién está cantando y quién no. No lo hago a propósito. Yo sé que quienes lo hacen y quienes señalan cuando está. Ese triste de Dios. Debería cantar, debería obedecer el mandamiento de cantar a Dios. Pues no lo hace, es tu problema. Porque tú no cantas para mí, yo no canto para ti. El objeto de nuestro cántico es Dios mismo. Ni siquiera cantamos para sentirnos bien. Ahora, para aclarar, yo me siento bien cuando canto de nuestra morada eterna. Yo me siento bien cuando contemplo que Cristo viene otra vez, me hace sentir bien. Pero sabe, el propósito de nuestro cantar es elevar, exaltar el nombre de Dios porque es para Él es el objeto de nuestro cántico. Ahora, ¿qué tal si alguien no quiere cantar? Salmo 32. Yo sé que hay quienes no se sienten cómodos al principio, especialmente si no son muy extrovertidos. ¿Y cantar en público? Mi voz es como un sapo, yo no canto bien. No tiene nada que ver, hermanos. Yo tampoco tengo una voz muy afinada, pero eso no me impide de cantar al Señor. Porque como digo, no canto para impresionarles a ustedes, ni ustedes a mí. Cantamos para exaltar el nombre de Dios. Y si está este elemento que vamos a ver ahora, no habrá ningún estorbo para cantar a Dios. Salmo 32, verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Si el corazón está recto, rebosa de ese corazón cantos de alegría para Dios. Si el corazón no está recto para con Dios, silencio de los labios. Corazón recto, corazón agradecido, rebosa en cantos de alegría para Dios. Así que, Salmo 100 de nuevo. Ese fue el primer mandamiento. Hay 7. Pero no se preocupen, no todos son muy, muy extensos. Salmo 100. Cantad alegres a Dios. Segundo, servid a Jehová con alegría. Aquí hay otra expresión de gratitud. Y es el servicio. Cuando nos damos cuenta de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, tenemos el ímpetu para servirle. Hermanos, esto se ve en nuestro ambiente cuando alguien está agradecido por lo que ha hecho alguien. Tal vez un bombero, ¿verdad?, vino a tu rescate. Policía vino a tu rescate cuando estaba en algún peligro. La gente, por agradecimiento, dice: ¿en qué le puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Pero por qué piensa así? Porque está agradecido por el servicio que esa persona hizo por él. Ahora bien, cuando el salmista nos manda a servir a Jehová con alegría, lo que impulsa nuestro servicio es la gratitud que sentimos para con Dios. Y cuando estamos agradecidos con Dios, no tenemos problema con llamarnos siervos de Dios. Tal vez yo no soy siervo de nadie, pero la verdad, cuando uno está agradecido con Dios, no hay ningún impedimento de llamarse un siervo. Vayan a Salmo 18. Salmo 18. Y esto es antes del verso 1. Hay una pequeña escritura ahí. Abajito de Salmos 18, pero antes del verso 1. Dice, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, noten, Salmo de David, siervo de Jehová. Y así en este libro, cantidad de personas se identifican como siervos de Jehová. Y ese servicio, hermanos, a Dios no es una condena. No es una carga. No es que, bueno, por mala conducta tengo que hacer 5 años de servicio comunitario. No, no es así. Es yo quiero servir. Más, se puede comparar a alguien cuando en agradecimiento a su país dice, yo me alisto en el ejército. Yo quiero hacer algo por servir a esta nación. En lo espiritual, cuando reconocemos quién es Dios y el mucho que Él ha hecho por nosotros, levantamos las manos y decimos, Señor, me alisto en tus ejércitos, ¿en qué te puedo servir? Y el servicio, en vez de ser una carga, es un gesto muy razonable. Especialmente la luz del servicio que fue hecho a nuestro favor. En Marcos 10:45 Jesús dijo esto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si Jesucristo dio su vida por mí, ¿cómo yo en gratitud no le voy a servir con mi vida? Así que el segundo mandamiento, servid a Jehová con alegría. Tercero, venid ante su acatamiento. Así dice el antiguo, la gente que dice presencia. Su presencia con regocijo. Vengamos ante la presencia de Dios con regocijo. Ahora bien, quiero que piensen algo. La presencia de Dios es poderosa. Tan poderosa que en el mismo, vayan a verlo, Salmo 68. Quiero que vean esto. Salmo 68. Verso 8. Vamos a ver qué poder tiene la presencia de Dios. Salmo 68, verso 8. Dice, la tierra tembló. También destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. El salmista está recordándose desde entonces, cuando el pueblo de Israel estaba alrededor de Sinaí, ahí por Éxodo 20, 21, 22, 23, 24. Y dice que cuando descendió la presencia del Señor sobre ese monte Sinaí, el monte temblaba. Ahora bien, que un monte tiemble, tiene que ser una fuerza tremenda, más fuerte que el mismo monte. Y eso no fue un terremoto causado por razones naturales, sino la misma presencia de Dios sacudió ese monte Sinaí. Ahora bien, la pregunta es, si la presencia de Dios es así de fuerte, ¿cómo yo puedo entrar a su presencia y sobrevivir? ¿Cómo yo puedo entrar humildemente a la presencia de Dios cuando esa presencia es santa, es perfecta, es poderosa? Quiero que vean algo acerca de esta presencia de Dios. Salmo 88. Salmo 88. Y esto es algo que llega a la presencia de Dios diariamente. O cada vez que usted ora. Salmo 88, verso 2. Desde el 1 mejor. Oh Jehová, Dios de mi salud, día y noche clamo delante de ti. Entre mi oración en tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Wow. Nuestras oraciones, palabras de un ser humano que comparado con la universidad es una cosa pequeña, mis hermanos. Somos muy, muy pequeños en la perspectiva de todo el universo. Y aún así, dice la Biblia, que nuestras oraciones entran a la presencia de Dios. Eso nos debe llenar de alegría, sabiendo que el Señor oye nuestras oraciones. Salmo 119. ¿Qué más acerca de la presencia de Dios? 119, verso 58. Dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Podemos orar y pedir al Señor que su presencia nos acompañe. Semejante a lo que hizo Moisés en Éxodo 33. Dios le está mandando a Moisés a subir a la tierra prometida. Y Dios, y Moisés dice, si tu presencia no fuere conmigo, no nos saque de aquí. O sea, esto no lo quiero hacer yo solo. Solamente si tu poder y tu presencia me acompaña, yo quiero servirte. Y yo quiero hacer lo que tú tienes para mí. Hermanos, debemos entender, la presencia del Señor nos fortalece. En vez de causar destrucción para el Hijo de Dios, la presencia del Señor nos fortalece y nos empodera para servirle. Ahora bien, para llegar a la presencia de Dios, ¿qué significa? ¿Que tenemos que morir? Bueno, es cierto que cuando nos muramos estaremos en su presencia, pero te cuento algo, aún en esta tierra podemos presenciar la presencia del Señor. Jesús dijo, Mateo 18, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos. Y aún más de allí, va en Hechos 10, eso sí quiero ver. Salimos de Salmos por un momento. Hechos 10. Es tremendo cuando la Biblia interpreta a la misma Biblia. Si nosotros simplemente creemos lo que está escrito. En Hechos 10, 33, dice la Biblia. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Un poco del contexto. Aquí está este hombre Cornelio, un italiano. Y Cornelio estaba con su familia, con unas amistades, y estaban todos esperando que viniese Pedro para hablarles la palabra de Dios. Y cuando llega Pedro, Cornelio dice lo que acabamos de leer. Cornelio dice, estamos todos, ¿dónde? En la presencia de Dios. ¿Pero dónde estaban? ¿En el cielo o en la tierra? Estaban en la tierra. Estaban en la casa de Cornelio. Así que en la misma tierra, uno puede estar en la presencia del Señor. ¿Pero qué es lo que hace el cambio? ¿Por qué la presencia del Señor estaba en la casa de Cornelio? Al final del verso 33, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, cuando hay un pueblo ansioso de escuchar la palabra de Dios, y ese pueblo se junta en un solo lugar, allí está la presencia de Dios. En medio de los corazones que desean escuchar la palabra de Dios, en medio de los corazones que alaban al Señor. No lo anoté, pero creo que es Salmo 66, verso 2. Jehová que habita en las alabanzas de su pueblo. La presencia de Dios está donde está el pueblo de Dios, reunidos en su nombre, con ansia de escuchar su palabra. Y así en la tierra podemos sentir la presencia de Dios. Salmo 100 de nuevo. Salmo 100. Dice el Salmo, venid ante su acatamiento, su presencia con regocijo. Cuarto mandamiento, reconoced que Jehová, Él es Dios. Reconocer algo es simplemente admitirlo, es aceptarlo. Y lo que debemos reconocer en este verso es reconocer que Jehová es Dios, distinguiendo a Jehová Dios de los dioses falsos que abundan. ¿Saben, hermanos, que cada nación, los filisteos, los cananeos, los moabitas, tenían diferentes dioses? Y lamentablemente Israel, durante diferentes periodos, cayó en idolatría, sirviendo a los dioses falsos, los ídolos. Baal, Quemos, Moloch, Astarot, etc. por el estilo. Pero el salmista dice, lo que hay que reconocer es que hay un solo Dios y es Jehová. Ahora, vayan a Salmo 46, porque vemos una pequeña exhortación y yo creo que nos hace bien aplicar esto a nuestra vida. Salmo 46, verso 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Noten la pequeña exhortación antes de conocer quién es Dios. Estar quietos. Yo creo que uno de los estorbos grandes, especialmente en esta nación, porque el pueblo no reconoce a Dios, simple y sencillo, porque no estamos quietos. Tan ocupados con los afanes de la vida, con el trajín de la vida, y no hay tiempo siquiera para pensar en Dios. Porque estamos pensando en qué tenemos que hacer ese día, qué tenemos que hacer por la noche, ya llega el final del mes, ya tengo que hacer esto y el otro, y estamos tan ocupados que ni hay tiempo para reconocer quién es Dios. El salmista dice, están quietos, tranquilícense y conocer que soy Dios. Yo creo, hermanos, Dios hizo bien en establecer ese ejemplo desde Génesis 1. 6 días de trabajo y un día de descanso. Un día para despejar la mente de los quehaceres de la vida. Que usted no tiene que enfrentar ese jefe en el trabajo. Usted no tiene que preocuparse por la faena cotidiana, sino reconocer en ese espíritu de quietud quién es Dios. Ahora, reconocer que Jehová es Dios. Vuelven a Salmo 100. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. En esto reconocemos que Jehová es el creador del universo y de todos los habitantes de la tierra. La creación no es responsable por su existencia, sino el creador es responsable por su existencia. Y además debemos entender, ninguno de los que estamos aquí somos responsables por nuestra existencia. ¿Sí entienden eso? Existimos porque hay un creador. Todo lo que vemos es producto de la creación de Dios. Ahora bien, si usted no entiende esto, lo va a encontrar muy difícil dar gratitud a Dios por su creación. Si tú crees que tú eres responsable por tu existencia y por todo lo que usted es, entonces a ti mismo te agradeces. Y gracias a mí mismo. Pero el salmista dice, darle gracias a Dios porque Él es el creador. Y no solamente eso, hermanos. Porque no solamente inició el mundo y después lo dejó al azar, a la deriva, es exactamente lo que iba a decir. Gracias. Sino Dios sostiene este universo. Salmos 95. Salmo 95. Leamos versos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si hoy oyeres su voz. Hermanos, Jehová sostiene este universo y nos cuida como ovejas. ¿Quién no conoce Salmo 23? ¿Cómo inicia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Algunas veces me pongo en la mente de un animal. Miro por la ventana y veo las ardillas corriendo por el suelo y subiendo los árboles. Y yo digo, la única preocupación que tienen ellos es de encontrar un par de nueces, ¿verdad?, para comer. Es su vida. Y eso, que ellos ni siquiera tienen que sembrar y cosechar. Solamente tienen que ir a buscarlos. Dios ya provee sus necesidades. Si pensáramos en ovejas, ¿qué tiene que hacer la oveja? Nada más ser sumiso al pastor. El pastor le lleva pastos verdes. El pastor le lleva por aguas potables. Y así el salmista dice, nosotros somos pueblo de Dios y ovejas de su prado. Hermanos, la satisfacción en Dios, o la satisfacción de las ovejas, viene por el cuidado pastoral. Cuando reconocemos que Dios es nuestro pastor, nada nos falta. Él ha provisto todas nuestras necesidades. Entonces la vida es más suave. Las angustias de la vida, el buen pastor se encarga de ellas. El buen pastor nos protege. Y según Juan 10, verso 11 y 12, ¿quién es el buen pastor? Sino Jesucristo mismo. Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Sigamos en Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas. El quinto mandamiento es de entrar. ¿Entrar dónde? Esto ya sería a la casa de Dios. Noten cómo habla de puertas y habla de atrios en verso 4. En el Antiguo Testamento existían dos lugares. Primeramente el tabernáculo. Fue un lugar portátil. Lo movían de sitio en sitio. Y allí adoraban a Dios. Y allí sacrificaban a Dios. Después, cuando Israel estuvo en su tierra, Salomón construyó el templo, un lugar ya permanente, ¿verdad?, en Jerusalén. Pero el propósito era igual, de poder entrar a donde estaba morando la presencia de Dios en el arca de Dios. Y qué bueno pensar, hermanos, que fueron invitados a entrar por las puertas de ese lugar con gratitud. Al entrar por las puertas del templo, sus corazones pueden rebosar de gratitud. Ahora bien, cuando nos referimos a este lugar como un templo, no estamos diciendo que es igual que el templo del Antiguo Testamento, sino ese es el lugar que hemos designado para poder alabar, adorar, amén, compartir, predicar y todo lo que hacemos aquí. Y nuestra actitud al entrar por las puertas de este lugar debe ser la misma actitud que tenían los del Antiguo Testamento. Entrar con gratitud. Ahora, es un poquito difícil para nosotros apreciar la libertad que tenemos para congregarnos. Porque no hay guardias en la puerta. No hay restricción del gobierno de no congregarse en este país. En este momento, imagínese si usted fuese un creyente en Corea del Norte, o en Irán, o en otro país que es hostil al Evangelio. Y ya no podría tener un templo como este, hasta con rótulo afuera, invitando a la gente a venir, si no sería un escondite, en cuevas subterráneas, ahí en el bosque. O cuánto desearan ellos tener lo que nosotros tenemos aquí. Así cada vez que venimos, hermanos, pensemos en cómo Dios ha sido de bueno para con nosotros. No estamos sufriendo el frío en el invierno. No sufrimos de calor en el verano. Tenemos un lugar para poder alabar a Dios, entrar por sus puertas. Y al entrar aquí debe ser con gratitud. Gratitud. Ahora, vayan a Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 5. Cuando me fracturé la pelvis hace año y medio, más o menos, poquito más, me acuerdo que este pasaje vino a mi mente y se lo cité. Y a la verdad, es un pasaje que debe siempre estar en la punta de nuestra lengua. Salmo 5, verso 7. Y yo, en la multitud de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Y yo pensé en este pasaje cuando tuve mi accidente, porque dije en mí, pude haber sido mucho peor. En vez de fracturar una pelvis, pude haber sido, ni pensarlo, algo mucho peor. Estuve en silla de ruedas por 2 semanas, pero imagínense si fuera por vida. Mi vida sería muy alterada, ¿no es cierto? Y cuando yo entré a este lugar, dije en mí, estoy aquí en esta mañana por la misericordia de Dios. Pero, a la verdad, no tenemos que pasar por un accidente para entender eso. Ustedes saben, si ven noticias, si escuchan cosas, ¿cuántas personas durante esta semana que pasó no perdieron sus vidas por violencia sin sentido? Y pasa alrededor de todo el país, ¿no es cierto? Yo creo que todos podemos decir lo que dijo el salmista. Yo por la misericordia de Dios estoy aquí en esta mañana. ¿Cuántos carros pasé en la carretera y tal vez más de alguno distraído y no me chocaron y no me morí? Y yo pude llegar a la casa de Dios en esta mañana. Yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Vuelvan a Salmo 100. Dos exhortaciones más, y la verdad, vamos a verlo como un solo. Verso 4 al final dice, alabadle, bendecid su nombre. Alabar es manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, resaltando sus cualidades o méritos. Cuando alabamos a alguien decimos, qué bueno eres porque has hecho esto o el otro. Y a veces lo decimos a otro, ¿verdad? Mire, tiene que conocer a fulano, lo que él es, lo que él ha hecho. Así es, cuando alabamos a Dios, estamos resaltando sus cualidades. Bendecir, hermanos, es un sinónimo de alabar. Es lo mismo, el mismo concepto. De pensar en lo que Dios es, y así le damos la gloria que Él merece. Salmo 18, verso 3. Salmo 18. Es posible alabar a alguien sin que esa persona la merezca. O sea, alabar a alguien por hacerlo sentir bien. Pero hay otras personas quienes son dignas de alabanza. Entre ellos está nuestro Dios. Salmo 18, verso 3. Invoqué a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando pasamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, y Juan nos presenta el cuadro celestial, y hay ángeles, y hay ancianos, y hay querubines, y hay serafines, y todos están alabando. ¿Sabes a quién están alabando, hermanos? No a Moisés, no a Elías, no a Pedro ni a Pablo, sino están alabando al que era, al que es y el que ha de venir. El único que recibe esa alabanza celestial es el que es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Así que no estamos mintiendo, no estamos exagerando cuando alabamos a Dios por quien Él es. Y más que aprendamos de Él, más y más motivo tenemos por qué alabarle. Entre más profundizamos nuestra relación con Él, tenemos más y más motivo por qué alabar a Dios. Vamos a Salmo 150. Los salmos están repletos de ese mandamiento, ¿verdad? De alabar a Dios. Y como si fuera ya el último, lo que presenta el salmista. El último salmo está totalmente empapado con el mandato de alabar. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabad en la extensión de su fortaleza. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con adufe y flauta. Alabadle con cuerdas y órgano. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo y todos juntos. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hermanos, el punto es alabar a Dios de todas formas y en todo momento. Porque es digno de nuestra alabanza. La última palabra que vimos es bendecir. Salmo 103. Estamos casi acabando. Salmo 103. Versículos 1 y 2. Salmo 103, versos 1 y 2. Bendice, alma mía, Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es tremendo. Porque hay un peligro para todos. No solamente para con Dios, sino entre nosotros mismos. De estar tan acostumbrado a recibir algo de otra persona que ni siquiera lo vemos como beneficio, sino lo vemos como derecho. No levanta la mano, no de testimonio, solamente piénsalo. Alguien en su vida que te hace bien. Yo puedo pensar en mi esposa. Hace muchas cosas por nuestra familia y por su servidor. Y cuando me levanto por la mañana y agarro el almuerzo que he preparado, pongo en mi saco y voy al trabajo y día tras día está ahí, yo puedo pensar que, bueno, lo está haciendo porque tiene que hacerlo. Yo puedo olvidarme de ese beneficio y en vez de tener gratitud por lo que ella hace por mí, yo puedo sentir que yo merezco eso. Ahora, ella no me ha dicho que dijera nada de esto, solo estoy pensando. ¿Cuánto más cuando pensamos en lo que Dios nos da diariamente? Podemos correr el riesgo de olvidar que es un beneficio por el cual debo decirle gracias, Dios. Por eso Jesús, hermanos, en los evangelios, cuando él multiplicaba los panes y peces, ¿sabe lo que hacía? Bendijo al Padre por la comida. Gracias, Señor, por estos alimentos. Un recuerdo continuo de que Dios no me debe esto, sino es un beneficio de su mano. Así que, hermanos, para no olvidar de los beneficios del Señor, debemos bendecirle constantemente a Dios. Nos haría bien, cada persona en su propio tiempo, ¿verdad?, en su casa, tomar un papel como este, si usted más maneja el celular, escribir ahí cosas por las cuales debes estar agradecido para con Dios. Y no ser por todos, gracias por todos. No. Piénsalo bien. Gracias por mi esposa. ¿Qué hace tu esposa? Y así. Gracias por mi esposo y todo lo que hace mi esposo. Gracias por mi empleador y todo lo que hace mi empleador. Gracias por los bomberos y policía, enfermeros y paramédicos que están dispuestos en cualquier momento dado a ayudarme. Y tener esa lista, hermanos, no que usted tiene que orarlo todos los días, pero para evitar el peligro de olvidar de los beneficios. Decir gracias, Dios, porque has puesto en mi vida tantas y cuantas personas que puedo decir que son de bendición para mi vida. Bendícelo a mí, a Jehová, y no olvides ningunos de sus beneficios. Salmo 100, vamos a concluir con esto. Salmo 100, verso 5. Vimos 7 órdenes: cantar, servir, venid, reconoced, entrad, alabad y bendecid. ¿Por qué? Verso 5, porque Jehová es bueno. Jehová es bueno. Todo lo que hace para nosotros es bueno. Aún las cosas desagradables que vienen a mi vida, que se pueden clasificar como castigo de Él, son para moldearme y corregirme. Y Él hasta me castiga, me disciplina en amor. Así que Jehová es bueno. Para mí parece una palabra muy, muy básica, ¿verdad? Para escribir a Dios, pero es una palabra que abarca todo. Es bueno. Si no una sola palabra tuviera que escribir a Dios, Él es bueno. ¿Qué quiere decir con eso? Permíteme decirle. Y así, dar tantos ejemplos de la bondad de Dios. Dios es bueno. Ahora, dice, para siempre es su misericordia. Lamentaciones 3, 22 y 23 dicen que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Cada vez que se levanta el sol debe ser un recordatorio de que tan cierto como se levantó ese sol, Dios hoy día es misericordioso. Dios no ha cambiado. Ayer era misericordioso y ahora quién sabe. Dios no es como uno, ¿verdad? Que depende cómo amanezcamos. Podemos ser buena gente, podemos ser muy diferente. Pero con Dios, su misericordia, un atributo de Él, es para siempre. Vamos a ver esto, Salmos 103, verso 11. Salmos 103, verso 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Yo creo que cada vez que levantamos el rostro al cielo, hoy no porque está nublado, pero cuando está el cielo azul, vemos y nuestros ojos no percatan hasta qué distancia estamos viendo. ¿Cuántas millas o cuántos kilómetros podemos ver? Estoy hablando de arriba, no horizontal. Y lo que podemos decir que es vasto, es sin límite. Y eso que nuestro ojo humano no llega a ver el espacio. O sea, es tremendamente grande el cielo comparado con la tierra. Y así con esa comparación de gigantesco y pequeño, dice el salmista, así es la misericordia, el vasto cielo, la vasta expansión de los cielos, así es su misericordia sobre los que le temen. El punto es, no podemos agotar la misericordia de Dios. Ninguna cantidad de pecados pueden agotar la misericordia de Dios. Nadie es tan pecador que la misericordia de Dios no lo pueda alcanzar. Dios en su palabra da esta ilustración tremenda de cómo es así de grande, de abundante la misericordia de Dios. A todos los que le invocan de veras, dice el Salmo. O sea, usted de pecador le pide al Señor su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. El Señor se obliga a mostrarte su misericordia. Termina Salmo 100 diciendo, y su verdad por todas las generaciones. Tiene dos significados. Es en todo tiempo y para toda persona. Todas las generaciones en sentido de tiempo, 2022 como 3022, como fue hace 1,000 años. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Nada lo puede cambiar y nada lo puede anular. Y su verdad es por todas las generaciones de personas. La verdad de Dios es bueno para ti, para tus hijos, para tus nietos, tus bisnietos, y así el Señor tarda en venir. Por todas las generaciones de personas, la verdad de Dios es válida, es vigente para ellos. Y esto, hermanos, en resumen, es gran motivo por qué agradecer a Dios en este día. Porque Él es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, y es un Dios cuya verdad no cambia. No tienes que preocuparte por actualizarte con Dios cada seis meses, cada vez que sale una nueva versión, ¿verdad? Como hacen con los teléfonos. Dios dice, mi verdad es única. Apréndela, aplícala. Y vas a estar agradecido con esa verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre celestial, qué hermoso es este salmo. Un salmo de alabanza y gratitud. Un salmo que nos enseña diferentes motivos por qué agradecerte. Un salmo que nos exhorta a mostrar ese agradecimiento con cánticos, con servicio, con acercamiento a tu presencia y todo lo demás que vimos en esta mañana. Señor, al mirar esta congregación, tú puedes ver cada corazón. Tú sabes, mi Dios, en qué corazones estás rebosando gratitud. También sabes, Señor, si hay corazones ingratos. Solo te ruego, mi Dios, que nos ilumines por completo para que podamos tener muchos motivos por qué agradecerte. Aún las personas, Señor, que están pasando circunstancias adversas, tal vez aflicciones y angustias, muéstrales, Señor, que hasta la vida misma, el aliento que tenemos en nuestras narices, es bendición de tu mano. Así que todos a una voz tenemos por qué agradecerte, Padre. Y más que todo, más que la vida física, Señor, los que hemos creído en Cristo como Salvador, tenemos la dicha de la vida eterna. Señor, no hay cosa que se pueda comparar a la vida que nos has dado. Nos has salvado, nos has liberado de las garras de Satanás, del infierno. Y ahora confiados que un día estaremos en tu presencia física, Señor, estamos emocionados. Porque durante esta vida disfrutamos la relación de Padre e Hijo contigo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que nunca ha entendido que Cristo es el Salvador, que nunca ha llamado a Cristo para que le salve, nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha invocado tu santo nombre, que hoy día sea el día de salvación para esa persona. Y habrá mayor júbilo, mayor razón por qué regocijarnos en este día. Que alguien más ha venido a los pies de Cristo. Así con ese espíritu de humildad, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu haga su trabajo. Padre, bendice todo lo que vamos a hacer esta tarde. Bendice el almuerzo. Bendice los alimentos, las manos que los prepararon. Bendice el tiempo de compañerismo, Señor, que podamos tener conversaciones provechosas. Conversaciones, Señor, que nos edifican unos a otros. Y que podamos fortalecer nuestros vínculos de amor como hermanos en Cristo. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.